Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Este lunes 30 de noviembre se cumplirán 40 años del día que el pueblo dijo no, 40 años del plebiscito de 1980, y por eso aquí en la Sala Camacuá AEBU va a organizar un evento en homenaje a esta fecha. Van a participar de este conversatorio Antonio Davesies, Josefina Pla, José Rila, Selmar Michelini de Lepiane, Ricardo Ibarburu y Mauricio Ubal, a partir de las 20 horas y transmitido por los canales de YouTube de AEBU y de Radio Camacuá. A raíz de todo esto, de esta actividad y el recuerdo del plebiscito del 80, 40 años, estamos inaugurando hoy un ciclo de testimonios, de entrevistas con personas del ámbito político, sindical, de AEBU, que estaban en esa fecha, que lo recuerdan de manera especial y que tienen cosas para contar en esta fecha especial.
Sí, hoy vamos a darle la bienvenida a conversar con Sergio Mautone, quien es exsecretario del Consejo de Sector Financiero Privado de AEBU, y que es un gusto volver a conversar. Sergio, ¿nos escuchás bien?
Sí, ahora sí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, contanos un poco cuáles son los primeros recuerdos que te vienen del plebiscito del 80.
Bueno, para mí esa etapa fue, como joven de la época, ¿verdad?, fue una etapa crucial, porque en mi caso, como el de tantos otros jóvenes, yo tenía 20 años en el 80, eso implicó para mí el despertar político, el empezar a comprometerme, no porque no se hubieran o no hubiéramos generado desde antes algunas acciones contra la dictadura, pero en particular el proceso hacia el plebiscito abrió un espacio de debate público. Y a los jóvenes de la época realmente se nos abrió una perspectiva que no conocíamos. Para aquellos que habíamos crecido ya durante la dictadura, teníamos apenas algún recuerdo de lo que era la vida en democracia, ¿verdad? Entonces fue un episodio, el del plebiscito, fundamental, no solamente desde el punto de vista histórico, de lo que significó después hacia la reapertura democrática, bueno, todas las cuestiones que se activaron a partir de allí, sino también en lo personal, en lo particular, fue una instancia de enorme aprendizaje y de enorme crecimiento, ¿no? Y yo recuerdo que en aquella época yo no estaba alineado a ningún partido, había entrado a trabajar al banco, hacía relativamente poco, pero todavía no teníamos una organización visible. Es más, entre otras cosas, luego del plebiscito aparece al año siguiente la ley de asociaciones profesionales, que es la que nos permite empezar a organizarnos desde el punto de vista gremial. Pero en ese año del 80, tan oscuro todavía, yo estuve vinculado a un grupo de amigos con los que, bueno, salimos a hacer cosas, participamos de algunas acciones, algunas organizadas por nosotros mismos, algunas pintadas, incluso, bueno, con anécdotas muy graciosas, algunas de ellas, y también nos sumamos a algunos espacios públicos que se abrieron. En ese momento, sé que X30 la radio tenía un programa que para mi generación era absolutamente vital, que era un programa que lideraba Germán Araújo como director de la radio, Espacio 30, y desde allí se convocaba a todos aquellos que quisieran participar de la jornada como veedores, de forma de poder generar desde Estudios de la 30 un escrutinio en paralelo al escrutinio oficial, como manera también de garantizar que hubiera, ¿verdad?, un contralor sobre bueno, el recuento de votos, porque no olvidar que no había enorme confianza de que realmente se respetara los resultados en caso de que estos pudieran ser adversos, ¿no? Y bueno, y yo me sumé, participé junto con otros amigos. A mí me tocó el barrio de La Paloma del Cerro, barrio que conocí por primera vez en mi vida en ese momento, y fue una emoción enorme, un barrio, bueno, con sus particularidades, ¿verdad?, un barrio con carencias y demás, con un promedio de votación, lo jugabas poco por la apariencia de quienes iban a votar, con un promedio de votación de gente que estaba vinculado a la oferta del cuartel como oferta laboral. Por lo claro, tanto, viendo ese trasiego, gente mayor y gente más joven con un perfil, ¿no?, laboral vinculado a lo militar, que era prácticamente la única oferta de la zona, o lo que yo pensaba que era la única oferta de la zona, uno tenía la percepción de que, bueno, marchábamos ese día, iba a ganar el sí irremediablemente. Y para mí fue una sorpresa increíble que en dos o tres de los circuitos que yo relevaba, ganaba el no, y ganaba el no de una manera a veces contundente, lo que me llevaba a convencerme muy rápidamente que la victoria del no era factible, ¿no? Allá llamar por teléfono, conseguir un teléfono público con todas las dificultades de la época, con la monedita, cosa de poder adelantar los datos, que esa era la consigna que teníamos, tratar de facilitar los datos lo más inmediatamente posible, no solamente para poder ir generando proyecciones y además ir dándolas a conocer, sino también por el hecho de crear un marco de mínima garantía, ¿verdad? Para que en caso de fraude al menos hubiera un contexto al que poder remitir. Esa noche luego nos reunimos en la casa de uno de nosotros, creo que era en mi casa, y bueno, y así nos quedamos escuchando la radio hasta tarde, en la madrugada, que era la única manera de tener alguna información, y bueno, fuimos realmente reafirmando el hecho de que el no había triunfado y por lo tanto festejando dentro de ese esquema, cosa que hoy es impensable, ¿no? Pero era la opción, la alternativa de la época, del momento.
Claro. Recordemos que fue una campaña que se hizo en la clandestinidad, que tuvo sus propias estrategias para poder, bueno, difundir o poder instalar la posibilidad del no. Nos han mencionado mucho la pegada de pegotines, por ejemplo, en el transporte, en distintos lugares, pero ¿cómo...? ¿Qué recordás vos de esos momentos?
Mirá, recuerdo varias cosas, porque salimos en varias acciones, también sí de pegatinas, recuerdo recorrer la zona de Capurro, entrando a los lugares públicos que se podía, algún boliche, meterse en el baño, pegar, dejar ahí un pegotín. Siempre con ese tipo de acciones uno exponía su vida. Recuerdo haber hecho volanteadas, dejábamos unos volantes de la CNT, yo sabía poco que era la CNT, pero bueno, era en ese momento, ¿verdad? Pero no olvidar que veníamos de un proceso de que, para quienes no teníamos una formación política anterior, eran conceptos que de repente irrumpían a partir de ese momento, de esa circunstancia. Bueno, dejábamos volantes por debajo de las puertas, salíamos en parejas, yo recuerdo por la zona como tal vez del Paso Molino, de hacer una volanteada clandestina y de repente, bueno, ver que venía una chanchita, que así se le llamaban a los vehículos militares en aquel momento, y quedar petrificados, porque uno ya se sentía desnudo, ¿no?, frente a esa acción. Bueno, ya se dieron cuenta, nos llevan, pero bueno, afortunadamente eso no sucedió. Salimos a escribir en muros en los que nos organizamos en la noche, que incluso en uno de los muros, y si se me permite una anécdota semi-jocosa, en una clínica odontológica en la calle Eduardo Acevedo, si mal no recuerdo, entre Uruguay y Mercedes, yo escribo, veo clínica odontológica, un murito allí en blanco, y le pongo: por un Uruguay sin caries, vote no. Y lo comento con mis compañeros, que me tildaron en ese momento, y bueno, ellos me tildaron poco menos que de enormemente irresponsable por una acción de ese tipo, que no me estaba tomando las cosas en serio, y me mandaron a borrar lo que había escrito. Hicimos una especie de estrategia con gente en las esquinas haciendo campana para que yo borrara, ¿no?, exponiéndonos gratuitamente, y por suerte eso no tuvo mayor implicancia ni trascendencia, pero podría habernos costado la vida una acción de ese tipo, ¿no?, a veces por ingenuidad. Y también hubo por aquel tiempo un par de actos, un acto impulsado por el Partido Nacional y otro por el Partido Colorado, que eran los que estaban habilitados. Tarigo, en aquel momento, que después fue vicepresidente de la República, se hace público, se hace conocido a partir de su postura, entre otras cosas, con respecto al no. También participó en un debate televisivo público que tuvo mucha resonancia. Y dentro del propio esquema se habilitaron unos, no recuerdo exactamente, pero un par de semanas de discusión abierta, que habilitaban el reparto de volantes, obviamente, dentro del marco de estas dos colectividades, ¿no?, que habían tenido expresión pública. Y nosotros nos sumamos como jóvenes, tanto con las ofertas que había, con los pequeños espacios tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, pero recuerdo haber ido a la sede, tal vez sería de Flores Silva, en la calle, creo que era Uruguay Rondó, y de ahí un grupo de jóvenes salimos a repartir volantes por Carlos María Ramírez, allí en ¿no? En el mano a mano, eso generaba todo tipo de reacciones, porque la gente muchas veces, claro, reaccionaba sorpresivamente, y nosotros habíamos aprendido que teníamos que remitir a no sé qué decreto de la época, que estábamos habilitados. Pero la cuestión es que uno de los de la barra, que no era amigo nuestro, pero que estaba en esa barra, bueno, habíamos ido en camionetas, le entrega un volante a un policía que hay en la comisaría sobre Carlos María Ramírez, e inmediatamente nos detienen a todos.
No.
Y nos hacen pasar. Entonces, claro, nosotros explicábamos, bueno, que estábamos habilitados, y nos dicen que nos calláramos la boca, que vamos a pasar a juez, ¿no? A comisario. Cuando llega el comisario, ¿verdad? Que iban a elevar la situación al comisario para que este definiera si íbamos a ir a juez. Cuando ya nos veíamos todos en cana, cuando claro. El comisario llega y nos pregunta, le explicamos, y él le habla a su subordinado, dijo, pero déjenlo, no se dan cuenta que son unos chiquilines que están repartiendo volantes, están habilitados, y nos hace ir, nos acompaña a la puerta y nos dice, chiquilines, ojo, ustedes tranquilos, pero ojo sobre todo con los verdes, con nosotros no van a tener tanto problema. Y esto mismo, claro, en el entusiasmo de la jornada, lo compartimos llegando a la sede así de Uruguay y Rondó, que decía al principio creo que era ahí, y lo increíble es que uno de nuestros amigos, integrante de esta experiencia, estando en Brasil, compra una revista del Tercer Mundo, que acá un cuaderno del Tercer Mundo que a Uruguay no llegaba, y en una cobertura del plebiscito relatan esta anécdota. Un grupo de jóvenes en Calo, ¿no? En una ciudad, en una avenida del norte de la ciudad, entró a una comisaría, y lo que el comisario nos había dicho. Entonces, él cuando se ve en esa, ¿no? Reflejado en esa anécdota, en la reunión de la que participaba, dice, este fui yo, acá estaba yo, y todo el mundo lo miraba con cierta incredulidad, ¿no? El que se claro. quiere apropiar de las anécdotas. Pero él trajo la revista y todos la leíamos azorado, porque esa anécdota, bueno, llega a Cuadernos del Tercer Mundo, váyanos a saber claro. por qué vías de la comunicación. No olvidar que era una época donde no había ningún otro mecanismo que el boca a boca o el volante dado en mano, ¿no? Obviamente
y,
no, no.
Y que estaba
soñábamos
prohibida,
que alguna vez existiría internet.
Por lo menos en los medios de comunicación no había no había campaña por el no, o sea, había solamente la propuesta de la dictadura en ese momento. ¿Cómo eran las, si te acordás, las conversaciones, no sé si familiares o cercanas, con respecto a las dudas que podían surgir? Recordaba hace unos días la idea de que decían, bueno, votá no para que no se vayan y sí para que sí se queden, ¿no? Como que también había como cierta desconfianza en el proceso en sí, en el plebiscito en sí. ¿Vos eso lo recordás?
Sí, naturalmente. Estábamos muy escépticos de que verdaderamente fue arriesgarse a utilizar una herramienta, ¿verdad?, que era la de la lucha por el plebiscito, como una manera de ganar espacios dentro de la no permisividad, ¿verdad?, dentro de la clandestinidad, si se quiere. Pero había muchas dudas al respecto, porque nadie imaginaba, absolutamente nadie imaginaba, que, bueno, que el resultado iba a ser el que finalmente fue. Era una batalla que había que dar, había que darla. No había forma alguna de avalar el proyecto. Pero había quienes entendían, aún desde su buena fe, que había que aprovechar un espacio porque de ganarse, digamos, el plebiscito, es decir, de habilitar teóricamente un espacio en el que con algunas restricciones se iba a ir recuperando en un esquema, en un cronograma, la actividad democrática, bueno, ahí se podían encontrar mejores condiciones para combatir la dictadura, cosa que, bueno, yo en ese momento no compartía, pero mucha gente no compartimos. Esa discusión estuvo planteada al principio y tímidamente, pero creo que rápidamente se instaló que más allá de especulaciones políticas, era una oportunidad de pararse con claridad y decirle que no a un régimen militar. Y seguramente los militares en su momento creyeron, y lo reflejó muy bien García Márquez en la época con un artículo que circuló mucho, que se llamó, si mal no recuerdo, El cuento de los generales que se creyeron su propio cuento. Yo creo que hubo en parte una autopercepción de los militares de que iban a contar con un apoyo popular. Cuando cuando probablemente se dieron cuenta que ya no era posible, no había manera de detener la maquinaria, porque el bombardeo publicitario, yo lo recuerdo hasta ahora, era brutal, con el sí, sí por mi país, sí por el Uruguay, y obviamente había una identificación del sí, bueno, con un proyecto de futuro, de luminosidad, de alegría, de colores, dentro del esquema estético de una dictadura fascista, que siempre es un esquema estético muy cuestionable. Pero bueno, el mensaje era tratar de identificar el sí con la apertura, con el desarrollo, y el no, bueno, implicaba obviamente el seguir viviendo en la negrura y qué sé yo cuánto. Pero sí estaba ese juego, no que no te vayas, sí que te quedes. Claro. Eso igualmente se fue como reordenando y creo que por lo menos en algunos sectores se convirtió en una en una confrontación al propio régimen, más allá de especulaciones. Sin lugar a dudas, el haber votado no, que además de haber sido algo absolutamente histórico desde todo punto de vista, es muy difícil que una dictadura militar pierda un plebiscito, eso también habla de nuestro sistema electoral, ¿verdad? Pero el hecho de haber marcado ese mojón con tanta contundencia, obviamente obligó a que a partir de ahí sí, no solamente el movimiento popular se fuera apoderando, se fuera empoderando de la situación con mucha más firmeza, sino que además los propios militares tuvieron que empezar a generar cierto retroceso, ¿no? Con respecto a su planificación. Tener en cuenta que, bueno, 3 años después, en el 83, se llevó a cabo el primero de mayo, abierto, que fue en el Palacio Legislativo, que fue algo realmente apoteótico, ¿verdad? O sea que a partir de allí, 2 años más tarde, en el 82, las elecciones internas, bueno, pero antes la ley para nuestro ámbito, la ley de asociaciones profesionales, que nos permitió organizarnos o empezar a organizarnos de manera pública, porque siempre hubo organización clandestina, ¿verdad? Pero para los jóvenes, para quienes por primera vez nos acercábamos a todo este fenómeno, la verdad es que fue una instancia absolutamente determinante, una de las gestas heroicas. Alguien comparó la victoria por el no con el éxodo del pueblo oriental, ¿no? En 1811, y factiblemente desde la implicancia que esto adquirió, son gestas que pueden tener puntos de contacto.
Bien, Sergio, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá con, bueno, estas anécdotas y este análisis también de lo que fue el plebiscito del 80.
Bueno, no, al contrario, muchísimas gracias, siempre es un gusto, nos sentimos parte, nos sentimos parte de AEBU, somos AEBU, somos sindicato, así que es un gusto realmente, en la medida de las humildes posibilidades de poder acompañar este proceso siempre tan rico y fermental que ha sabido llevar a Evo adelante. Y felicitaciones por la audición.
Bien, gracias, quedamos en contacto.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.